Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Francisco de la Torre desoja la margarita en este martes 20 de septiembre, como te hemos contado en directo. De la Torre repite como candidato del Partido Popular a la alcaldía de Málaga. Va a por la sexta candidatura, lleva 22 años al frente de la alcaldía y aspira a conseguirlo una vez más. Como decimos, sería la sexta vez. Muy buenas tardes, es martes 20 de septiembre, mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga, es el nombre propio, te lo ha contado y te lo viene contando esta casa, COPE Más Málaga, tu radio más cercana, más próxima y la que te ha tenido al tanto de esta última hora en directo. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Es sin duda la noticia de la mañana. Francisco de la Torre volverá a ser el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Málaga en las elecciones que se celebrarán el 28 de mayo de 2023. Lo ha anunciado pasadas las 11 de la mañana en una comparecencia ante los medios de comunicación. Este era el momento exacto del anuncio.
Por todas esas razones, mi respuesta es sí.
Hace referencia el alcalde a las razones que le han llevado a tomar esa decisión, razones que pasan por los proyectos en los que está embarcada la ciudad. Aludía Francisco de la Torre, por ejemplo, a la aspiración a acoger la Expo Internacional de 2027, a obras tan ambiciosas como la del Eje Litoral para soterrar el tráfico desde Muelle Heredia hasta la zona de la Malagueta, a seguir creciendo en zonas verdes con proyectos como el Parque del Benítez o el de los terrenos de Repsol, proyectos que tiene Málaga en marcha y que animan al alcalde a seguir a tratar de revalidar su puesto en la alcaldía en los comicios del año que viene. Dice que le sigue acompañando la ilusión.
No es tanto dudar, es pensar en todos estos elementos que acabo de mencionar, ¿no? Pasar revista a lo que ha sido estos años, ver cómo la ilusión y la pasión nunca me ha abandonado, jamás me ha abandonado, nunca he regateado esfuerzos, sé que tendré que organizarme muy bien, tiempo, es evidente. Y por tanto, lo que se ha hecho es una reflexión seria, profunda, donde todos estos factores que acabo de mencionar han estado detrás de la reflexión y de la decisión.
En mayo de 2023, Francisco de la Torre volverá a ser candidato en esos comicios y si es de nuevo elegido por los malagueños, su compromiso es permanecer los 4 años de legislatura.
Cuando uno se presenta a unas elecciones, siempre es para los 4 años. Luego Dios dirá, pero en principio es así como es natural.
Faltan 8 meses para esa cita electoral, para las elecciones municipales, y de la Torre asegura que aún no ha pensado en la lista, en quienes le acompañarán en la candidatura.
No es un tema que ahora esté sobre la mesa de Cuba Natural. He estado en esta reflexión que ha durado, que me puse un límite, porque las reflexiones tienen que tener su límite para poder ser operativos, lógicamente, pero sobre ese tema llegará el momento, ahora no es.
De la Torre ha realizado el anuncio, ese de que sí repetirá como candidato, en los jardines de Pedro Luis Alonso, junto al Ayuntamiento de Málaga, en una comparecencia que ha sido convocada desde el Grupo Municipal del Partido Popular de pasadas las 8:30 de la mañana. 2 horas después, el alcalde ha comunicado al presidente del PP andaluz, a Juanma Moreno, su decisión de repetir como candidato del partido a la alcaldía de Málaga. Lo ha hecho a través de un mensaje de WhatsApp.
Yo le he puesto un WhatsApp esta mañana, 20 minutos antes de bajar aquí, al presidente del partido a nivel regional, Juanma Moreno, quien me habló de este tema. Entonces le he anticipado dentro de 30 minutos, voy a comunicar tal decisión y me parecía de cortesía obligada haberse lo dicho. Creo que a través de ahí he cumplido con cualquiera que tuviera desde el plano de partido ese interés, ¿no? Me consta que no solamente Juanma Moreno, ha habido otras personas que lo han expresado así, ¿no? El mismo Núñez Feijóo ha expresado ese respaldo, etcétera, ¿no? Pero yo creo que tenía que personalizarlo por la falta de tiempo en una persona, ¿no? Si me permiten ustedes, ¿no?
Pues así ha sido, 20 minutos antes de comparecer ante los medios de comunicación, Francisco de la Torre ha enviado un WhatsApp a Juanma Moreno para decirle que sí, que va a ser el candidato del PP en las elecciones del año que viene. Francisco de la Torre lleva 22 años siendo alcalde de Málaga, es un cargo al que accedió al ser designado por Celia Villalobos cuando ella dejó la alcaldía y se marchó a Madrid para ser ministra de Sanidad. A partir de entonces, de la Torre ha sido candidato a la alcaldía 5 veces en los comicios municipales de 2003, 2007, 2011, 2015 y 2019. El de mayo de 2023 será su 6º encuentro con las urnas. Volverá a ser candidato del PP a la alcaldía de la capital con 80 años.
Bueno, primeras reacciones de quienes serán rivales políticos por la alcaldía de Málaga. Por ejemplo, Noelia Losada.
La portavoz, actual portavoz municipal de Ciudadanos, valora así la candidatura de Francisco de la Torre como una propuesta continuista que no acabará con los problemas de los malagueños.
Yo soy de formar equipos
y de relevos generacionales. Respeto la decisión, pero yo creo que no debe de distraernos de cuestiones claves como la crisis que tenemos encima, la limpieza de la ciudad y, sobre todo, velar por la calidad de vida de los malagueños.
Noelia Losada, que todo apunta a que será candidata a la alcaldía de Málaga por Ciudadanos en las elecciones del año que viene, valora el hecho de tener como rival político a Francisco de la Torre.
Creo que las elecciones no hay que afrontarlas contra nadie ni dependiendo de nadie. Las elecciones lo que tienes es que ser capaz de ilusionar con lo que tú le propones a los ciudadanos. No me gusta que se vote contra nadie ni con la nariz tapada. Me gustaría ser capaz de ilusionar a los ciudadanos con cosas nuevas.
Bueno, eso Noelia Losada, de Ciudadanos, Dani Pérez, portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Málaga y secretario general del partido, todavía no se ha pronunciado, pero entendemos que estará encantado porque hace unas semanas decía: yo quiero que se vuelva a presentar Francisco de la Torre, que quiero enfrentarme a él en las elecciones. ¿Reacciones, Carmen, desde su propio partido, el Partido Popular, el partido de Francisco de la Torre?
Pues sí, ha habido ya reacciones desde las filas del PP. Patricia Navarro es la secretaria general del partido, que será elegida presidenta en unos días.
Una decisión que esperábamos, porque es cierto que llevamos, bueno, pues estos 4 años sintiendo cómo los malagueños le siguen apoyando, le siguen respetando, le muestran permanentemente su cariño y su apoyo, y por tanto, pues esa parte estaba más que clara. Es cierto que en este tipo de decisiones también pesan los compromisos familiares y personales, que hay que tenerlo siempre muy en cuenta, y por supuesto desde el Partido Popular respetamos. Por eso hoy también es el momento de agradecer a su familia la generosidad para que Paco pueda seguir sirviendo a Málaga.
Desde hace meses, una reacción que falta es fundamental: la familia de Francisco de la Torre. Desde hace meses, la esposa del alcalde se ha mostrado muy crítica ante la posibilidad de que Francisco de la Torre volviera a ser candidato. Críticas que no ha ocultado en sus intervenciones en esta casa, en la tertulia de mujeres de Herrera en COPE más Málaga. Hoy el alcalde le ha dedicado estas palabras.
Yo tengo que tener para ella nada más que palabras de gratitud y reconocimiento por su esfuerzo, por su comprensión, por su apoyo en todos estos años y por su comprensión en estos momentos.
Rosa Francia, catedrática de latín jubilada, con tertulia de la tertulia de mujeres de los jueves de esta casa y esposa del alcalde de Málaga. Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Rosa, esta mañana, antes de salir de casa, ¿te ha adelantado lo que iba a contar en la rueda de prensa?
No hemos hablado de ello. Yo he utilizado muy femeninamente una serie de argumentos como: qué bien podríamos organizar ahora un viajecito para ir a ver a nuestras nietas y cosas por el estilo, pero no tampoco hacía falta. O sea, la cosa estaba clara. Si me había dicho que no ya desde hace tiempo, pues era de suponer que iba a decir que sí. Y bueno, ya has visto, Mónica, la comprensión se me supone, ¿eh? Me da las gracias anticipadamente por una comprensión que teóricamente no sabe si voy a tener o no.
¿Será que te conoce?
Sí, pero es que los hombres son así, ¿no?
Bueno, no sé. Rosa, ha salido esta mañana Francisco de la Torre de casa. Estamos en directo, 12:38 minutos. Sí. Ha salido esta mañana a primera hora de casa, supongo. ¿Tú te has enterado por la radio de su comparecencia? ¿De verdad que no has tenido el detalle de sentarte en el desayuno o anoche y decir: Rosa, vamos a ver, sé que no te va a gustar, pero te pido esa comprensión? Esas palabras tan bonitas que te dedica, lo hizo hace unos días, que te ha dedicado hoy la comparecencia, pero a ti, mirándote a la cara, pidiéndote esa comprensión, te lo agradece hasta el Partido Popular. ¿No lo ha hecho así?
Hoy concretamente no. En distintas ocasiones sí muestra su agradecimiento. Verás, no tanto a mí. Realmente se entiende que la esposa comprende, entiende, lo mismo que el marido comprende, entiende en determinados momentos a su mujer. Quizá yo lo siento más por los hijos y por los nietos, que sí protestan algunas veces de que ven poco al abuelo. No obstante, la responsabilidad de la política también es cierto que a la familia nos deja un poco sin armas para luchar en contra. Quiero decir que son cosas tan serias que daría un poco de vergüenza oponerse frontalmente y decir de ninguna manera. ni siquiera a la vocación de cada uno. Yo le he pedido en distintas ocasiones, por mí también, pero sobre todo por él, que baje el ritmo de trabajo, que haga una vida más normal, que pueda disfrutar de la vida, bueno, pero entendiendo siempre que si su forma de disfrutar de la vida es esa, pues bueno, yo tendré que procurar organizar mi vida de forma que yo también disfrute de mis nietos, de mis amigas, de mis paseos por Málaga y de una vida un poco más tranquila y más acogedora, más cómoda que la que puede hacer un político.
¿Estás más tranquila, Rosa? Porque esta mañana yo creo que a lo mejor estabas un poquito más nerviosa, ¿no? Cuando
sí, cuando me he enterado de que era hoy y de que lo iba a decir a las 11 de la mañana. Gracias a una amiga que me lo ha dicho.
Bueno, supongo que lo habrás escuchado en COPE más Málaga aquí en directo, que lo hemos dado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y ya han pasado hora y 40 minutos, a lo mejor ya te has calmado un poco, porque es que yo no quiero meter ahí cizaña.
Digo
pero...
la verdad,
venga,
del
Rosa,
todo,
siempre.
He llorado un ratito. He llorado un ratito porque nunca renuncias a la ilusión de que sea la última vez, pero, o sea, de que haya sido ya la última vez. Y entonces tienes que volver a encender la esperanza de las próximas. De que sea de verdad la última vez.
Bueno, Rosa. Bueno, una compañera en la comparecencia le decía al alcalde, pero es que 2027, la Expo, esa ilusión que tiene ahora el alcalde, si lo conseguimos, imagínate que Málaga es la candidata, que va a ser que consigue ser candidata y consigue ser la sede de la Expo 2027. La cinta no la podría cortar el alcalde porque las elecciones serían antes. Total, que se tendría que volver a presentar.
Claro que un alcalde cuando trabaja por una cosa del futuro no lo hace pensando en cortar la cinta. Me imagino que esté donde esté en ese momento, si Málaga consigue, como se está luchando, la posibilidad de tener la Expo aquí, pues el disfrute será igual esté donde esté.
Claro, porque es que ya tendrá 84. O sea, se va a presentar, va a ser candidato del Partido Popular con 80 años, terminará la legislatura siendo alcalde o estando en la oposición, que de eso te quiero preguntar ahora, teniendo 84 años, ya está, no vamos a ir más allá, ¿no, Rosa?
Espero que no, pero por una cuestión de eso, de poder recuperar una vida medianamente cómoda y agradable.
En tu opinión, en la opinión de Rosa Francia, ¿qué papel juega el Partido Popular? Que le ha agradecido a la familia, a la comprensión, al alcalde, no sé.
El Partido Popular, evidentemente, es el soporte de todo esto. Es en definitiva... Me imagino que el partido al que mi marido le agradece muchísimo que siga contando con él y que confíen en él, y a quien ya a mí me gustaría que dijera, bueno, vamos a dejar que este señor pase tranquilamente mirando las obras como hacen los jubilados. Eso es una broma. Los jubilados hacen muchísimas cosas. Justamente cuando se habla de los 80 o de los 84, a mí me recuerda algo que me parece muy importante, y es que las sociedades modernas tienden un poco a hablar solamente de relevos generacionales y no de hablar de los que verdaderamente aportan. Y entre las generaciones, diríamos ya pasadas, hay muchísima gente que tiene muchísimo que aportar. Siempre he dicho que las jubilaciones deberían ser un tema de certificado médico.
Pues ese argumento...
Que hay muchísimas personas por encima de los 80 años, no me voy a poner ahora a citar investigadores ni políticos, porque los ha habido, que pueden aportar muchísimo.
Rosa, ese argumento no juega a tu favor.
Ahora, no, claro que no. No juega a mi favor, es que yo no me muevo en el terreno de los principios, sino en el egoísta terreno de la mujer del alcalde, ¿eh? No en el terreno de los principios. Sí creo que las personas mayores, que en épocas antiguas tenían quizá demasiada preponderancia, ahora se tiende a intentar borrarlos y no me parece, no ya justo, lo de justo es lo de menos, no me parece inteligente, no me parece útil para la sociedad prescindir de aportaciones solamente porque las personas tengan más de 60 o de 65 años. A esas edades y mucho más adelante hay muchas personas que pueden todavía decir muchas cosas. pero una cosa es que puedan y otra cosa es que tengan que decirlas obligatoriamente, sobre todo si es mi marido.
¿Qué pasaría si, Francisco de la Torre, el Partido Popular no alcanzara la alcaldía?
Pues sí. Es una cosa que desde el momento que hay unas elecciones está todo abierto.
Claro. Bueno, en las últimas el Partido Socialista obtuvo un resultado muy bueno. De hecho, el pacto del Partido Popular con Ciudadanos es el que le ha permitido al alcalde estar... Bueno, Ciudadanos y Juan Casá, que eso es un libro aparte, un verso suelto aparte. Es decir, en las últimas sí que le vimos la gotita de sudor aquí en la frente al alcalde. Si eso volviera a ocurrir, si por lo que sea Francisco de la Torre no gana la alcaldía de Málaga, ¿se quedaría en el banquillo de la oposición?
Me preguntas qué opino yo si lo haría. Sí. Absolutamente sí, seguro. Estaría donde tuviera que estar, que es más o menos lo que he intentado hacer siempre en su vida.
Hoy Rosa no ha querido hablar de la lista de concejales. Decía que no tocaba el turno de eso. En tu opinión, dicen que tú eres la alcaldesa en la sombra. ¿Qué número dos ves o qué persona... ¿Qué delfín político entiendes que debe estar en la lista? Porque si no va en la lista, no puede ser...
Afortunadamente, quien piense que soy alcaldesa en la sombra se equivoca totalmente y no tengo ni idea de quién convendría. Conozco a muchísima gente dentro y fuera del Partido Popular que vale muchísimo y que podría hacer cosas fantásticas en cualquier número, pero eso no quiere decir nada. Eso es el partido y es el alcalde los que lo tendrán que decidir en su momento.
Por motivos internos de esta emisora no hemos podido todavía ampliar el tiempo del magazine a hora y media. Ya sabes que empezamos a las 12:30, estamos terminando a la 1:30, pero ya te anuncio a ti y a los oyentes que la semana que viene, el lunes 26 de septiembre, vamos a ampliar ya a nuestra hora y media cada día porque nos hace falta. Tenemos un montón de cosas que contar a los oyentes. Eso significa que retomamos la tertulia de mujeres de los jueves de 1 a 2 de la tarde. ¿Tú puedes confirmar a los oyentes si vas a estar en esa tertulia?
Me encantaría. Si me seguís aguantando, me encantaría.
Sabes que eres cofundadora de la tertulia, así que sabes que tu asiento está reservado. Al alcalde
no vais a hacer relevo generacional como quiere Noelia Losada. En ese caso seguiría. Ahora, si un día decidís hacer relevo generacional, pues oiré desde mi casa la tertulia con la misma alegría con la que he participado hasta ahora.
Aquí creemos en la sabiduría de la edad y de la experiencia.
Sobre todo, la mezcla de todo, ¿verdad? Ahí es donde está la gracia.
Al alcalde le molesta que vengas a la tertulia y que hables con la libertad con la que lo haces, porque hay días que le das al ayuntamiento.
Bueno,
¿le molesta
alcalde,
o no?
Te aseguro que jamás, jamás me ha reprochado ni ha hecho ninguna indicación, ni en eso, ni ninguna cosa. Pues eso es lo malo, que es que a mí me tiene muy atada de manos, porque él respeta tanto lo que hacen los demás y lo que hago yo, que yo me veo muy obligada a respetar lo que él decida.
Bueno, Rosa Francia hoy ha llorado un ratito, porque todavía albergaba la esperanza de que la convocatoria de Francisco de la Torre de esta mañana a las 11 pues no fuera para lo que sabíamos que era para anunciar que repite como candidato del Partido Popular. Oye, ¿te has enterado, supongo que escuchando de esta casa, cómo se lo ha dicho al presidente de su partido, a Juanma Moreno, por un WhatsApp 20 minutos antes de bajar a atender a los periodistas?
No me gusta. ¿Ves? Primera crítica, no me gusta utilizar el WhatsApp para esas cosas.
Él ha dicho que, hombre, era una cortesía obligada avisarle de su intención de repetir. Claro, a lo mejor la cortesía hubiera sido mejor llamarlo, ¿no?
Sí, yo me imagino que ya anteriormente le habría dicho algo. Me imagino. No lo sé.
¿Tenemos...
En todo caso, vosotros, los jóvenes, utilizáis el WhatsApp con tanta facilidad que, en fin, es una cosa comprensible. El alcalde también se siente tan joven que lo utiliza de la misma manera.
Si es que en el fondo lo justifica, si te gusta que esté ahí al frente de la alcaldía, Rosa.
Es un conflicto, no te vayas a creer. porque yo reconozco que trabaja muchísimo y desde ese punto de vista, como ciudadana, pues me da cierta tranquilidad, pero indudablemente vence mi interés porque descanse, porque haga otro tipo de vida, porque vivamos de otra manera.
El jueves 29 de septiembre vuelve a esta casa la tertulia de mujeres de 1 a 2, entre otras Rosa Francia. Es catedrática de latín jubilada y es contertulia de esta casa, esposa del alcalde y muy crítica a veces con el alcalde y con el ayuntamiento si hace falta. Rosa, te agradezco que hayas querido atender esta llamada. Estamos en directo, 12:51 minutos. Gracias.
Hasta pronto.
Gracias.
Adiós.
Bueno, la noticia del día, Carmen, el nombre propio del día, el de Francisco de la Torre.
Francisco de la Torre, que después de 22 años en la alcaldía, el 28 de mayo de 2023... volverá a ser el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Málaga. Querrá revalidar en las urnas, si así los malagueños se lo permiten, su cargo al frente del Ayuntamiento de Málaga. Tendrá 80 años.
Gracias, Carmen. Vámonos al deporte, que en el deporte, como últimamente... Emilio, no te rías.
Ayer te conté cosas bonitas, hombre.
Claro, ayer hablábamos del baloncesto y de Escariolo, de todo el personal técnico que es de Málaga y de Alberto Díaz, que es de Málaga, y lo orgulloso que estábamos de ese Eurobasket ganado, pero es que anoche jugaba el Málaga.
Sí, jugó el Málaga y perdió. Perdió el Málaga, que está siendo una costumbre últimamente. Perdió por 3-1, Mónica, con una polémica espectacular, porque el 2-1, cuando se pone el Tenerife por delante por segunda vez en el partido, llega después de un penalti, Mónica, que no era, y ahora que tenemos la herramienta del VAR, de la televisión, de 200.000 tomas, se puede entender que el árbitro, bueno, es difícil de entender porque todos vimos en directo que no era penalti, sino que era falta del delantero sobre el defensa del Málaga Club de Fútbol. Podemos entender que en directo el árbitro no lo viera, pero desde el VAR, desde la pantalla, que no corrigieran al árbitro, ha sido una decisión que no se entiende en el Málaga, no se entiende en el mundo del fútbol y está siendo...
Porque para eso está el VAR, ¿no?
Claro,
para corregir,
claro,
si hace falta.
Y que vale un dinero el VAR y tener a personas estando muy pendientes de la televisión con 2.000 tomas. Así que hay muchísimo enfado en el Málaga Club de Fútbol, pero eso no puede tapar, Mónica, sin lugar a duda, el mal momento del conjunto blanqueazul. ¿Qué está haciendo el Málaga ahora? El Málaga está todavía en Tenerife. Va a regresar a mitad de tarde hacia la capital de la Costa del Sol y aquí se tomará una decisión. Si le dan cuartelillo a Pablo Guede hasta el sábado, ojo lo que puede ser el sábado de la Rosaleda, insisto, el Málaga solo ha ganado un partido de 6, 3 puntos de 18 posible y ahora mismo es penúltimo en la tabla clasificatoria a 4 puntos ya de la salvación. Mi sensación es que creo que le van a dar cuartelillo hasta el próximo sábado. Como no salgan las cosas bien, puede ser aquello una guerra total y absoluta. Y en caso contrario, pues esta noche se tomará la decisión de la continuidad o no de Pablo Adrián Guede, el entrenador argentino del Málaga, que ahora mismo es el hombre más discutido del mundo. Y por enlazártelo con la noticia positiva, todos los malagueños que quieran recibir a nuestro héroe Alberto Díaz, será a las 2:10 en la estación de AVE Málaga María Zambrano, 2:10 de la tarde.
Venga, pues allí nos vamos en cuanto terminemos
ahí
el
nos
programa.
Vamos corriendo.
Gracias, Emilio.
A ti, Mónica,
todo el deporte a las 3.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
Ya sabes que el día comienza en el baño, que sea de Proinco. Cerámicas, griferías, sanitarios y todo lo que tu baño necesita.
Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Piensa en la Plaza Mijana. ¿Ya? ¿Lo tienes? Ahora pulsa el botón reset. Sí, sí, resetea. Olvida todo lo que tenías asociado a Mijana y empezamos de cero. Te proponemos algo nuevo, diferente. Te presentamos 3345 Mijana. Una nueva experiencia gastronómica con nuestra cocina única y original con el mejor ambiente. Ven y vive nuestra revolución. ¿Te unes? 3345 Mijana.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Vamos a asomarnos a la ventana. Hoy dice el hombre del tiempo que no se descartan chubascos, algún chubasco ocasional que puede ir acompañado de tormenta. No parece que sea desde luego el caso aquí en la Costa del Sol, pero lo dice el hombre del tiempo. Máximas van a rondar hoy los 28 grados de Marbella, de Ronda, de Vélez Málaga, de Antequera. Aquí en la capital nos quedaremos en 26 grados de máxima. Lo que sí llega, seguro, seguro, bueno, según el hombre del tiempo, la lluvia es mañana, miércoles, se va a activar, de hecho, el aviso amarillo por tormentas en la comarca de Ronda y la de Antequera, desde las 12 de la mañana hasta la medianoche. En general, en la provincia van a predominar los cielos nubosos y es muy probable y más probable que sean esos chubascos intensos en las sierras, en las zonas altas del interior de la provincia, menos probable que llueva en el litoral, pero también puede ser, que nos lo explicaba ayer el hombre del tiempo. Temperaturas mañana, miércoles, similares a las de hoy. Vamos a hablar de inversiones a esta hora, 12:55 minutos. Uy, vamos un poquito apretados. Nuestro referente siempre es el banco de inversiones Renta 4, que dirige aquí en Málaga, Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Álvaro, muy bien. ¿Cómo están los mercados financieros? Los inversores siguen pendientes de la inflación, ¿no?
Sí, a finales de agosto, el día 26, fue la esperada reunión de Jackson Hole, en la que los banqueros centrales discuten ahí sobre la situación de la economía y los retos en este entorno complicado. Y el tono de los banqueros centrales pues estropeó el rally de verano, que había permitido subir en torno al 10-15% en las principales bolsas desde los mínimos de junio-julio, ¿vale? Apoyados por un buen dato de IPC en Estados Unidos, con expectativas de techo para la inflación y de que los tipos empezasen a bajar a primero de 2023, y también resultados del segundo trimestre mejores de lo esperado. Y bueno, Jackson Hole, tanto la Fed como el Banco Central Europeo, aquí insistieron en su discurso contra la inflación. Su prioridad es controlar los niveles de precios a una costa de sacrificar crecimiento y empleo, y eso se traduce pues en un aumento de expectativas de subida de tipos y en la convicción de que van a seguir altos durante más tiempo de lo esperado, y esto puede provocar caídas en las bolsas y en la deuda.
Los precios de todo que siguen subiendo y los tipos de interés también.
Sí, el foco principal de atención de los mercados es la inflación, ¿vale? Que sigue presionando al alza, con mejor tono en Estados Unidos que en Europa, más afectados por la crisis energética, que de cara a un invierno complicado ante los cortes de suministro de gas ruso, pues complica encontrar un techo en la inflación europea y dificulta esperar una rápida corrección en el IPC en la eurozona, ¿no? Y todo esto pues lleva a revisar al alza las previsiones de inflación y retrasando la vuelta al objetivo de ese 2%.
¿Seguirán subiendo los tipos de interés?
En este escenario en el que los mercados suben pues sus expectativas de tipos, tanto para Estados Unidos como Europa, con previsiones de que alcancen el 4,5% en Estados Unidos y el 2,5% en Europa en 2023, y es un cambio de expectativas importante si lo comparas con niveles previstos de más del 1% a finales de julio, ¿vale?, en Europa. Nosotros pensamos que los tipos van a seguir subiendo en los dos sitios, Estados Unidos y Europa, aunque algo menos de lo descontado por el mercado, sobre todo en Europa, por lo cerca de la recesión que están economías como la alemana, y eso debe frenar al Banco Central Europeo en las subidas.
Álvaro, estamos hablando con Álvaro Parte Arroyo, es el director de Renta 4 Banco aquí en Málaga. Todo esto afecta a las empresas. ¿Qué expectativas hay sobre el crecimiento económico?
Bueno, este entorno de mayor inflación y tipos altos pues pesa sobre las previsiones de crecimiento económico, que se revisan a la baja, sobre todo para el 2023, y para las economías europeas, sobre todo la alemana, por la gran dependencia energética. Prevemos que el crecimiento en 2023 va a ser débil, con recesión en algunas economías, inducido esto por los bancos centrales para reducir la inflación. Y en las bolsas las valoraciones pues han bajado mucho, aunque todavía no puede hablarse de suelo, porque queda pendiente un ajuste de beneficios que por ahora pues apenas se han revisado a la baja, así que lo harán si se confirma ese escenario de desaceleración o recesión. En cualquier caso, el nivel de pesimismo de los inversores es muy alto, con expectativas de recesión y de revisión a la baja de beneficios, y esto pues se traduce en una exposición a renta variable, sobre todo en Europa, en mínimos, y niveles de liquidez muy altos, así que cualquier noticia positiva pues nos puede llevar a un rally como pasó en verano.
Bueno, pues si estás pensando en invertir, déjate asesorar por los expertos de Renta 4 Banco. La entidad tiene su oficina en la Alameda de Colón número 9. También encuentras toda la información en su página web r4.com. Al frente de estos expertos aquí en Málaga, Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, gracias. Hasta la semana que viene.
Gracias. Buenas tardes. Be there.
Vamos a escuchar juntos el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y después hablamos con David Peña Dorantes, que va a actuar, único concierto aquí en Málaga, y nos va a dar los detalles de ese concierto. Ahora, será enseguida.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 8 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora. Estás escuchando COPE más Málaga. Lo haces en el 97.1 de FM y en el 882 de Onda Media. Mi nombre es Mónica García. Estoy encantada de acompañarte durante parte de la mañana y más en un día como hoy, ¿verdad? Un nombre propio, Francisco de la Torre, que por fin ha deshojado la margarita, que ha dicho que sí, que va a volver a ser el candidato del Partido Popular a las elecciones municipales del año 2023. Hemos hablado en directo hace unos minutos con su esposa Rosa Francia. Dice: he llorado esta mañana un ratito porque albergaba la esperanza de que no lo hiciera. ¡Ay, la política! Escucha esto, mira qué bonito suena. ¡Qué fuerza tiene! ¡Qué bonito suena! Es una pieza al piano del lebrijano David Peña Dorantes, que va a actuar aquí en Málaga en un único concierto a favor de la Asociación DOSTA, un colectivo que trabaja para romper y para eliminar la brecha laboral de la comunidad gitana en general y de la mujer gitana en particular. Concierto en una semana, el martes 27 de septiembre en el Teatro Cervantes. Quiero saludar a David Peña Dorantes. Buenas tardes, Dorantes.
Hola, buenas tardes.
Un único concierto aquí en Málaga en el marco de Flamenco por la Educación. Oye, ¿qué es para ti la educación? ¿Por qué entiendes que es tan importante?
Bueno, la educación es tan importante porque es una herramienta, está claro, que te afina como un instrumento para la sociedad, ¿no? Para hacer también, y te da capacidad de análisis del entorno y de uno mismo, y bueno, y de ser más grande, ¿no? General, ¿no? Intelectualmente hablando, ¿no? Incluso empatía también, ¿no? Te da empatía, te da muchas cosas.
Me han contado que tu padre fue el primer gitano universitario de Andalucía.
Sí, 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 él lo tenía claro desde un principio, que quería estudiar y quería estudiar una carrera y quería estar preparado, ¿no? Para este mundo, claro que sí.
Bueno, y también me han contado que tú te incorporas como profesor titular en la Escuela Superior de Música Creativa de Madrid para dirigir un máster de piano flamenco.
Sí, es otra parte de mí que siempre me ha gustado y lo he querido llevar a cabo, y esta vez tengo la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y yo creo que sí, que todo lo que uno sabe y lo que en la mochilita esa que llevamos detrás, ¿no? Que vamos aprendiendo y que vamos acumulando, pues luego pues ponerlo para los demás, sí, claro que sí, es muy bonito.
Y en eso está esta asociación que se llama DOSTA, que trabaja para romper y para eliminar la brecha laboral de la comunidad gitana, para formar a la mujer gitana en particular. El concierto a favor de esta asociación de la semana que viene, del martes que viene, cuéntanos qué vamos a disfrutar todos los que nos encontremos allí en el Teatro Cervantes.
Pues vamos a estar con Interacción, que es un espectáculo que en este caso cuento con el Carpeta, Gran Bailao, como todos sabemos, ¿no? Y luego también Ané Carrasco a la percusión. Ambos tienen una generación muy muy importante de familia, ¿no? Y de todo, ¿no? Y un lenguaje también que comparte mucho conmigo. Y en este caso, por una parte está el baile, percusión y el piano, ¿no? Y va a haber un diálogo entre ambos, entre los tres, continuo. Y bueno, se trata de eso, de sobre todo poner el corazón y el alma sobre las mesas y sobre las cabezas de los que estén allí, ¿no? Para que disfruten, ¿no? Y que cuando salgan por las puertas, pues se vayan llenos, ¿no?
Bueno,
y eso es importante.
Llenos con cosas tan bonitas que suenan así. David, el repertorio va a ser las cosas, piezas bonitas que asociamos a ti, lo que nos encanta tu música, ¿o va a haber cositas nuevas? ¿Qué piezas vamos a escuchar?
Sí, la mayor parte son piezas que me representan, ¿no? Oroboroi, Semblanza, Caravana de los Incalí también, que también es otro tema donde Carpeta baila, Hay otro tema, sí, hay varios nuevos, como Barejones, que Barejones es el barrio donde yo nací, en Lebrija, y que le hice un tema que lo va a ir a carpeta también, ¿no? Y por supuesto, el Ouroboros iba a estar y lo va a ir a carpeta también, ¿no? Entonces, bueno, va a haber un poco de todo, ¿no? Y algunas sorpresas que estamos preparando, un regalillo así, y mucha improvisación y en el momento, ¿no? De decir en lo que... Porque el flamenco es eso, ¿no? De soltar lo que realmente estamos recibiendo, ¿no? Y de, del entorno y de la conversación entre nosotros, ¿no? Y sobre todo hace eso, ¿no? Música por encima de todo y estética y poner el corazón por encima.
Hay que ver qué gente más grande da Lebrija. Es que aquí tenemos un compañero, Andrés García, que es de Lebrija, y que claro, todo lo que tenga que ver con Lebrija ya nos apasiona. Como por ejemplo, la música de David Peña Dorantes, el martes 27 de septiembre a las 8 de la tarde en el Teatro Cervantes. Las entradas ya están a la venta en unientradas.es. Es un concierto solidario para a favor del colectivo de la asociación DOSTA, un colectivo que trabaja para eliminar la brecha laboral de la comunidad gitana en general y de la mujer gitana en particular, y para eso es muy importante la formación y la educación. Pues David, nos encontramos en ese único concierto en el marco del Flamenco por la Educación. David Peña Dorantes, muchas gracias por estar con nosotros un ratito a esta hora, 1:14 p.m. Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte a vosotros.
Madre mía, si yo pudiera hacer esto con los dedos, tocar el piano así, no estaría aquí, estaría pues como David Dorantes dando conciertos por el mundo. Estás escuchando COPE más Málaga. Qué mañana de nervios, qué mañana de estrés llevamos entre los periodistas. En esta casa te hemos ofrecido en directo la comparecencia de Francisco de la Torre, ¿no? Con ese anuncio va a volver a ser el candidato del PP a la alcaldía en 2023. Vaya mañana de estrés. ¿Tendrá el mundo natural algo para combatirlo? Vente conmigo, que se lo vamos a preguntar. Vamos a entrar, así, a ver, ¿entramos? Ahí va, entramos y se lo preguntamos a nuestra experta en el mundo natural. Ella es Ana Higueras, es bióloga y técnico en dietética y nutrición. Ana Higueras, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
El estrés, es un poquito de estrés es positivo, ¿eh? Porque aquí no ha hecho falta a nadie esta mañana tomarse un café. Estábamos todos a mil, pero lo malo es cuando el estrés ya se hace un poquito crónico, ¿no?
Claro, el problema es ese, porque bueno, el cuerpo sí que está adaptado para tener momentos de estrés agudo y bueno, y tenemos todos los medios para hacer frente a ello, pero cuando ya se cronifica o dura demasiado tiempo, pues cuando empiezan a aparecer los problemas y la sintomatología que mucha gente padece hoy en día, que es bueno, pues el insomnio o un estado de siempre un poco alerta, cabreado. En fin, dolores de cabeza, luego a nivel externo, a lo mejor la piel sufre mucho también cuando hay estrés, se ven pues más eczema, gente que padece más problemas de psoriasis, bueno, pues, entonces hay muchas cosas que podemos evitar y bajamos el estrés.
Ana, ¿y cómo nos ayuda el mundo natural a bajar esos niveles de estrés?
Bueno, hay muchísimos remedios, ¿vale? Pero hoy vamos a dar una pincelada a un par de cosas que bueno, que si tuviéramos que elegir entre todo el popurrí que tenemos, pues vamos a echar mano de dos, porque bueno, parece que por los estudios que hay, pues son un poquito más efectivas. Y sería por un lado el magnesio, ¿vale? Que lo utilizamos mucho porque es un mineral que se consume mucho en nuestro organismo. Cuando hay periodos de estrés se elimina en cantidades muy altas a través de la orina, por tanto es importante reponerlo, porque también nos va a ayudar que cuando hay un proceso de estrés grande, pues solemos tener muchas contracturas musculares y entonces el magnesio va a mejorar eso, por tanto va a mejorar también el estado de los músculos y no nos vamos a sentir tan en tensión. Eso por un lado. Y por otro lado, una planta que, bueno, que alguna vez hemos hablado de ella, pero es menos conocida, que es la ashwagandha o ashwagandha, depende cómo lo queramos pronunciar, es complicado.
¿Puedes repetirlo, Ana? Para que
Ashwagandha o ashwagandha, si nos resulta un poco más fácil decir, ¿vale?
Ah, vale. Pero bueno, ashwagandha, ¿no?
Ashwagandha, sí. Venga. Porque es una planta de origen hindú, ¿vale? De la India y del sudeste de Asia. Y es la raíz la que se utiliza por sus principios activos. Esta planta lo que hace es bajar los niveles de cortisol que hay en nuestro cuerpo, que se segregan a través de las glándulas suprarrenales cuando hay un proceso de estrés alto, ¿vale? Entonces, con ella lo bajamos y con eso ya bajamos también el resto de sintomatología que hemos comentado antes. Como ya digo siempre, luego vamos a ver muy detalladamente a la persona que viene a preguntarnos, que viene a interesarse o que se siente mal, y vamos a ver qué otras opciones podemos ofrecerle. Pero hoy queríamos comentar estas dos cositas porque, bueno, para mí son bastante interesantes y ayudan en muchos casos.
Ana, tanto el magnesio como la ashwagandha, ¿esto durante cuánto tiempo lo tenemos que tomar o lo deberíamos tomar?
Dependiendo de dónde vivas, si vives en una gran ciudad y lo quieres tomar todo el año, perfecto, porque bueno, los niveles de estrés por lo general son muy altos y quizás en las vacaciones, cuando la gente se relaja un poquito más y no lo suele padecer. Sí que es cierto que siempre hablamos que los cambios de estaciones, como viene ahora el otoño, suelen ser propicios también a que el cuerpo esté un poquito más en tensión, y entonces en esta época una buena época. En fin, ya cada persona es un mundo y tenemos que verlo, porque los vamos a ir viendo, vamos a ir diciéndole al paciente o al cliente que vaya visitándonos para ver cómo, contándonos cómo está, y entonces en función de cómo se encuentre la persona, pues vamos a decir, pues mira, para, ¿vale? Si la persona se encuentra muy bien, lleva 3 meses, por ejemplo, que sí que es verdad que lo mínimo suele ser eso, 3 meses, y se encuentra bastante bien, podría probar a dejar de tomar cualquiera de estos dos suplementos y ver cómo sigue. Si no, como digo, en cualquier caso, sobre todo el magnesio, se puede tomar todo el año sin ningún problema. Además, no va a haber acumulación y va a haber una sobredosis de ello.
Magnesio y ashwagandha, algunos de los remedios naturales para combatir el estrés crónico. Son propuestas que nos trae Ana Higueras, es bióloga y técnico en dietética y nutrición. Ana, te mando un beso enorme, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana, Mónica, gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Yo por ti siento un montón de cosas buenas, así que te quiero llevar al cine. Gracias a los amigos de Cinesur, Málaga Nostrum, málaga@cope.es, málaga@cope.es. Escribes a ese correo, en el asunto pones quiero irme al cine o quiero ir al cine con los amigos de Cinesur, Málaga Nostrum, ¿eh? Y entras en un sorteo para irte con un acompañante. Los tres primeros, bueno, no, primero no, vamos a hacer el sorteo hoy, nada de los primeros, que los primeros siempre se lo saben. Así que sorteíto, tres oyentes que nos escriban hasta las 2 de la tarde a málaga@cope.es. Se pueden ir al cine gracias a Cinesur Málaga Nostrum para ver la peli que quieras, de lunes a jueves, en el horario que quieras. Más cosas. Ya sabes que en este programa somos pet friendly, que esto es muy moderno, pero lo que quiere decir es que nos gustan y respetamos a los animales, nos encantan las mascotas. ¿Sabes que los perros pueden ayudar a los niños que están ingresados en un hospital o que van a ir a la consulta del médico y el perro le puede ayudar a calmarlo, ¿no? A hacerle olvidar de pues, que están en un entorno pues, no muy agradable? Es una experiencia que han puesto en marcha en el Hospital de la Sarquía, en Vélez, Málaga, en colaboración con Perruneando. La delegada de Málaga de Perruneando es Macarena Martín. Macarena, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
En primer lugar, ¿qué es Perruneando? ¿A qué os dedicáis?
Bueno, Perruneando somos una empresa que tenemos varias delegaciones repartidas por toda España y nos dedicamos principalmente a la educación canina y a las intervenciones asistidas con perros. Estas intervenciones pueden ser tanto de carácter terapéutico, educativo, de intervención social o incluso de ocio, y lo que hacemos es incorporar al perro en diferentes circunstancias con el acompañamiento nuestro, ¿vale? En este caso, que somos diferentes profesionales y nos acompañan para realizar el trabajo y demás, y ellos pues nos ayudan un poquito a llegar más a esas personas, a esos peques, como nos pasa en este caso en el hospital que acudimos.
Claro, este es el proyecto que está en marcha con la colaboración del Sindicato de Enfermería, con los profesionales del Comarcal de la Axarquía de Vélez.
Efectivamente.
¿Vosotros qué hacéis? ¿Os vais con dos perritas? ¿Cómo se llaman, por cierto?
Exacto. Una de las perritas se llama Gisela, pero la llamamos Gise, y otra de las perritas se llama Piruleta. Vale. Acudimos con ellas a las salas de espera con los peques y también acudimos a las habitaciones y demás.
O sea que, por ejemplo, sala de espera, está el niño con su papi o con su madre esperando a que el médico, pues no sabe si le van a pinchar, no sabe si le van a meter un palillo.
Exacto.
De esos que son tan desagradables en la boca. Y vosotras, tanto tú como tu compañera, y sobre todo Gisela, la perrita, y Piruleta,
sí, y Piruleta,
lo que hacen es hacerles olvidar. ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican a jugar con los perros? ¿Cómo?
Pues mira, normalmente, bueno, principalmente nosotras, junto con nuestras perritas, hacemos un acompañamiento emocional. Esto quiere decir que los niños, los peques y los no tan peques, porque también los papás, si les gustan los perritos, pues al final también se relajan, porque para los papis el ver al peque de una manera más afectada o con un poquito más de estrés, pues a ellos también les repercute, ¿no? Pero principalmente hacemos ese acompañamiento a los peques, que lo que hacen es reducir esos niveles de ansiedad, de esa inseguridad que a lo mejor no saben qué les va a ocurrir, no saben si les va a doler, si no les va a doler. Entonces les ayudamos un poquito a esa estancia hospitalaria, que se les reduzca bastante los niveles de estrés, y de esa manera ayudamos a los profesionales del hospital a poder hacer pues un poquito más ameno el trabajo, ¿no? Esa intervención con el peque.
O sea, Macarena, imagínate que le tienen que extraer sangre al niño o a la niña. Uh-huh. Vosotros llegáis incluso, si os lo permiten los profesionales sanitarios, a entrar a la consulta con ellos, ¿no?
Exactamente. Sí, normalmente nosotras estamos un poco para ayudar realmente al profesional, ¿no? Y acudimos donde el profesional, en este caso, pues determina que seamos necesarios, ¿no? Para reducir los niveles de estrés del peque. Principalmente, claro, los peques les tienen que gustar los perros. Principalmente ese es el objetivo, porque si no les gusta, al final le provocamos un poquito más de malestar. Entonces,
claro,
principalmente es para niños que les gustan los perretes, y en la estancia con nosotras pues reduce mucho esa tensión, que en este caso pues si es una extracción de sangre, pues claro, la extracción de sangre pues para los adultos es algo invasivo, pues para los niños un poquito más, ¿no? Entonces el acompañamiento con las perritas hace que en ese momento la atención se focalice en la perra más que en esa intervención que en ese momento le está produciendo ese dolor.
Bueno, pues es una bonita experiencia, un bonito proyecto que está en marcha en el Hospital de la Axarquía, en el Comarcal de la Axarquía de Vélez Málaga, en colaboración con el Sindicato de Enfermería y con Perruneando, y que hoy queríamos trasladársela a los oyentes. Macarena, muchísimas
sí.
Gracias.
Muchas gracias a ti, Mónica.
Y ánimo.
Muchas gracias.
Gracias, Macarena Martín.
Muchas
un abrazo
gracias.
Fuerte.
Un abrazo. Hasta luego.
Te lo van a contar todo resumido a las 2:20, lo que está dando de sí esta mañana, que te lo venimos contando desde bien temprano. En todo caso, Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Vamos a recapitular nombre propio de él y nombre propio de ella.
También, el de ella también, lo vamos a poner sobre la mesa. El de él, el de Francisco de la Torre, que volverá a ser el candidato del PP a la Alcaldía de Málaga en las elecciones municipales de 2023. El anuncio sonaba justamente así, pasadas las 11 de la mañana.
Por todas esas razones, mi respuesta es sí.
Son razones a las que aludía el alcalde, por ejemplo, proyectos que los que está embarcada la ciudad y que el alcalde quiere seguir liderando, por ejemplo, ese camino que nos podría llevar a acoger la Expo Internacional del año 2027, por ejemplo, las obras del eje litoral para soterrar el tráfico en la zona desde Mollerería hasta el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso, o la creación de grandes zonas verdes, proyectos que serán emblemáticos como continuar con el Parque del Benítez o el de los terrenos de Repsol, proyectos que tienen Málaga en marcha y que animan al alcalde a seguir.
No es tanto dudar, es pensar en todos estos elementos que acabo de mencionar, ¿no? Pasar revista a lo que ha sido estos años, ver cómo la ilusión y la pasión nunca me ha abandonado, jamás me ha abandonado, nunca he regateado esfuerzos, sé que tendré que organizarme muy bien, tiempo, es evidente, y por tanto lo que se ha hecho es una reflexión seria, profunda, donde todos estos factores que acabo de mencionar han estado detrás de la reflexión y de la decisión.
El nombre de él es el de Francisco de la Torre y el de ella el de Rosa Francia, su esposa. Ha conocido de la decisión de su marido escuchando COPE Más Málaga, esta emisora, el 97.1 de FM, el 882 de Onda Media, porque hemos ofrecido la comparecencia en directo. Aunque no tenía dudas de qué iba a pasar, que la decisión iba a ser que sí, que se va a presentar el año que viene, aunque a esas alturas lo sabía, esta nos ha contado, ha sido su reacción.
He llorado un ratito porque nunca renuncias a la ilusión de que bueno, de que sea la última vez, pero, o sea, de que haya sido ya la última vez. Y entonces tienes que volver a encender la esperanza de las próximas, de que sea de verdad la última vez.
Bueno, he llorado un ratito porque nunca renuncias a que fuera la última vez que se presentaba.
Pues no va a ser la última vez, desde luego, porque en 2023 Francisco de la Torre volverá a ser candidato del PP a la Alcaldía de Málaga. Lleva 22 años siendo alcalde y el del año que viene será su sexto encuentro con las urnas. Se presentará a esas elecciones teniendo 80 años.
Gracias, Carmen. A las 2:20, por supuesto, esto y otras cosas que están ocurriendo en Málaga en el tiempo para la información local.
Fue sentirme solo estando contigo. Fueron los disparos sin un motivo. Fue la herida abierta sin un consuelo. Fue ya no me mates con un te quiero. Fue ya no te importo lo suficiente. Fue me estoy muriendo a mí quien me entiende. Fue el silencio a gritos del dormitorio. Fue la vida idílica de nosotros. Fue la firma del beso sin un contrato. Fueron las mentiras en los zapatos. Fue que el oleaje que en su deriva fue, por más que no quiera romper la orilla. Y fue que no podía y quería hacerlo. Y fue que tú sentías que estaba muerto. Y fue que si soñando abría la sala, era porque en el sueño tú siempre estabas.
Y fue que se nos ha ido el tiempo, que mañana volvemos, a las 12:30. No lo olvides, la radio nunca descansa. Sigues informado de todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Fue sentirme solo estando contigo. Fueron los